¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Bienvenidos sean a esta su nueva edición del podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a este nuevo programa que tenemos preparado para ustedes. El día de hoy, mis queridos amigos, vamos a continuar con el libro de disertaciones. Ya es el último podcast que haremos acerca de este libro tan importante, tan interesante de Epicteto. Y posteriormente vamos a tomar, obviamente, algunas otras recopilaciones de otros estoicos famosos. Pero bueno, el día de hoy vamos a seguir tocando el tema de disertaciones. Perfecto. Entonces, sin más por el momento, comenzamos. Número 28. Que no hay que irritarse con los hombres y qué cosas son pequeñas y cuáles grandes entre los hombres. ¿Cuál es la causa de sentir a algo? El que nos parezca que es. Por tanto, no es posible sentir a lo que parezca que no es. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza del discernimiento. Afirmar lo verdadero, rechazar lo falso, abstenerse ante lo indiferente. ¿Qué prueba hay de esto? Siente ahora, si puedes, que es de noche. No es posible. No sientas que es de día. No es posible. Siente o no sientas que el número de las estrellas es par. No es posible. Cuando alguien asiente a lo falso, sábete que no quería sentir a lo falso, pues toda alma se ve privada de la verdad contra su voluntad, como dice Platón, sino que la mentira le pareció verdad. Vamos al caso de las acciones. ¿Qué criterio tenemos como aquí el de lo verdadero o lo falso? El deber y lo que no es el deber, lo conveniente y lo que no conviene, lo que no es conveniente, lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene que ver conmigo y criterios semejantes a estos. Entonces, ¿no puede uno pensar que algo le conviene y no elegirlo? No puede, como la que decía, me doy cuenta de qué maldades voy a cometer, pero mi pasión es más fuerte que mi voluntad. Porque eso mismo, satisfacer la pasión y castigar a su marido, lo considera más conveniente que salvar a sus hijos. Sí, pero estaba engañada. Muéstrale claramente que está engañada y no lo hará. Pero mientras no se lo muestres, ¿qué otra cosa ha de seguir sino la apariencia? Nada. Entonces, ¿por qué enfadarse con ella porque la desdichada anda equivocada sobre lo más importante y se ha vuelto una víctima, una víbora en vez de ser un humano? En todo caso, ¿no compadecerás más bien, igual que compadecemos a los ciegos, igual que a los cojos, a los que están ciegos y cojos en lo más importante? Cualquiera que recuerde esto claramente, que para el hombre la medida de toda acción es la apariencia, por lo demás, o la apariencia es acertada o desacertada, si acertada es irreprochable, si desacertada, él mismo recibe el castigo, pues no puede ser uno el que ande equivocado y otro el perjudicado. No se irritará con nadie, no se enfadará con nadie, a nadie insultará, a nadie hará reproches, no odiará, no se impacientará con nadie. Así que, ¿incluso tan grandes atrocidades tienen como origen la apariencia? Ese y no otro. La Ilíada no es otra cosa que una representación y un uso de las representaciones. A Alejandro se le representa que había raptado a la mujer de Menelao, a Helena se le representaba que le seguía. Si Menelao hubiera tenido la representación de que sentía que era una ventaja verse libre de tal mujer, ¿qué habría sucedido? Adiós a la Ilíada, y no solo a ella, sino también la Odisea. ¿De semejante minucia dependen tales cosas? Pero, ¿a qué llamas tales cosas? ¿A las guerras y las revoluciones y la muerte de muchos hombres y a las destrucciones de ciudades? ¿Y qué tiene eso de grande? ¿Nada? ¿Qué tiene de grande el que mueran muchos bueyes y muchas ovejas y que se incendien y destruyan muchos nidos de golondrinas y cigüeñas? Entonces, ¿es lo mismo lo uno que lo otro? Completamente igual. Murieron cuerpos de hombres y de bueyes y ovejas. Se incendiaron casuchas de hombres y nidos de cigüeñas. ¿Qué hay de grande y atroz? O muéstrame en qué se distinguen como moradas una casa de hombre y un nido de cigüeña. Entonces, ¿es semejante una cigüeña a un hombre? ¿Qué dices? En el cuerpo son de lo más semejante, excepto que el uno construye las casitas con vigas y tejas y ladrillos, y la otra con ramas y barro. Entonces, ¿no difieren en nada el hombre y la cigüeña? Claro que sí, pero en esto no son distintos. Entonces, ¿en qué son distintos? Busca y hallarás que son distintos en otra cosa. Mira si no será en comprender lo que hace. Mira si no será en la sociabilidad, si no será en la lealtad, en el respeto, en la cautela, en la inteligencia. ¿En qué reside el mayor bien y el mayor mal de los hombres? en donde reside la diferencia. Si salva eso y lo mantiene defendido y no destruye el respeto ni la lealtad ni la inteligencia, entonces se salva también él mismo. Pero si alguna de estas cosas se echa a perder y es conquistada, entonces también él se echa a perder. Y en esto radican los asuntos importantes. El gran fracaso de Alejandro fue cuando llegaron los griegos y cuando tomaron Troya y cuando murieron sus hermanos. De ningún modo, pues nadie fracasa por labor ajena, sino que entonces se destruyeron nidos de cigüeñas. El fallo fue cuando perdió el respeto, la lealtad, la hospitalidad, la decencia. ¿Cuándo fracasó Aquiles? ¿Cuándo murió Patroclo? Desde luego que no, sino cuando se encolerizó, cuando lloró por una muchacha, cuando olvidó que estaba allí no para conseguir amantes, sino para pelear. Esos son los fracasos humanos, eso es el asedio, eso es la destrucción, cuando las opiniones correctas son echadas abajo, cuando se echan a perder esas cosas. Entonces, cuando se llevan a las mujeres y esclavizan a los niños y cuando ellos mismos los degüellan, ¿esos no son males? ¿Por qué te imaginas eso? Explícamelo a mí también. No, sino que ¿por qué dices tú que no son males? Volvamos a las reglas, recurre a las presunciones. Y por esto no hay quien se admire bastante de lo que sucede. Cuando queremos juzgar sobre presos, no juzgamos al azar. Cuando sobre lo derecho y lo torcido, tampoco hacemos al azar. En pocas palabras, en lo que nos importa conocer la verdad del caso, ninguno de nosotros hará nunca nada al azar. Mientras que en lo que reside la primera y única causa de acertar o equivocarnos, de llevar una existencia feliz o desdichada, de ser infortunado o afortunado, solo ahí actuamos al azar y a la ligera. Por ninguna parte nada parecido a una balanza, nada parecido a una regla, sino que me parece una cosa y al punto hago lo que me parece. ¿Soy yo mejor que Agamenón o que Aquiles para que aquellos, por seguir las apariencias, hiciesen y sufriesen tantos males y a mí me baste la apariencia? ¿Y qué tragedia tiene otro principio? ¿Qué es el Atreo de Eurípides? La apariencia. ¿Qué es el Edipo de Sófocles? La apariencia. ¿Fénix? La apariencia. ¿Hipólito? La apariencia. No hacer ningún caso de esto, ¿de quién nos parece propio? ¿Cómo se llama a los que hacen caso de cualquier apariencia? Locos. ¿Estamos nosotros haciendo acaso otra cosa? Número 29. Sobre el aplomo. La esencia del bien es cierta clase de albedrío. La del mal, cierta clase de albedrío. Entonces, ¿qué es lo exterior? Materias para el albedrío, en cuyo trato alcanzará su propio bien o mal. ¿Cómo alcanzará el bien? Si no admira las materias. Pues si las opiniones sobre las materias son correctas, hacen bueno el albedrío, pero si son torcidas y desviadas, malo. La divinidad puso esta ley y dice, si quieres algo bueno, tómalo de ti mismo. Pero tú dices, no, sino de otro. Entonces, cuando el tirano amenace y me llame, diré, ¿a quién amenaza? Si dice, te encadenaré, digo, amenaza mis manos y mis pies. Si dice, te haré degollar, digo, amenaza mi cuello. Si dice, te meteré en la cárcel, digo, a todas mis carnes. Y si amenaza con el destierro, lo mismo. ¿Así que a ti no te amenaza nada? Si siento que esas cosas para mí no significan nada, no. Pero si temo alguna de ellas, me amenaza a mí. Luego, ¿a quién temo? ¿Al que es dueño de qué? ¿De lo que depende de mí? Nadie es dueño de lo que depende de mí. ¿De lo que no depende de mí? ¿Y a mí qué me importa? Entonces, ¿vosotros, los filósofos, enseñáis a despreciar a los reyes? Desde luego que no. ¿Quién de nosotros enseña a ponérseles en aquello sobre lo que tienen poder? Toma el cuerpecillo, toma la hacienda, toma la fama, toma a los que me rodean. Si convenciese a alguien de que les dispute esto, sí, que me lo reprochen. Sí, pero también quiero gobernar tus opiniones. ¿Y a ti quién te ha dado ese poder? ¿Cómo puedes vencer una opinión ajena? Aplicándole el miedo la venceré, responde. ¿No sabes que la opinión se vence a sí misma, que no es vencida por otra cosa, ni que al albedrío ninguna otra cosa puede vencerlo sino él a sí mismo? Por eso también la ley de la divinidad es la más poderosa y la más justa, que lo superior venza siempre a lo inferior. 10 son superiores a 1. ¿Para qué? Para encadenarlo, para matarlo, para llevárselo a donde quieran, para arrebatarle sus bienes. Por tanto, los 10 vencen al 1 en esto, en lo que son superiores. Entonces, ¿en qué son inferiores? Si el 1 tiene opiniones correctas y los otros no. Entonces, ¿qué? ¿Pueden vencerle en eso? ¿De qué? Si lo ponemos en la balanza, ¿no habrá de arrastrarla el que más pese? ¿Y que Sócrates sufriera, lo que sufrió a manos de los atenienses? Esclavo, ¿por qué dices Sócrates? Di las cosas como son. Que se llevaron el cuerpecillo de Sócrates y los más fuertes lo arrastraron a la cárcel y uno le diera la cicuta al cuerpecillo de Sócrates y éste se enfriara. ¿Eso te parece sorprendente, injusto, por eso reclamas a la divinidad? ¿Es que Sócrates no tenía nada frente a esto, frente a eso? ¿Dónde estaba para él la esencia del bien? ¿A quién hemos de prestar atención? ¿A ti o a él? ¿Y él qué dice? A mí, Anito y Meleto pueden matarme, pero no perjudicarme. Y en otra ocasión, si así agrada la divinidad, así sea. Pero demuéstrame que con opiniones inferiores se domina al que es superior en opiniones. No lo demostrarás ni de lejos. Pues esta es la ley de la naturaleza y de la divinidad. Que lo superior venza siempre a lo inferior. ¿En qué? En lo que es superior. Un cuerpo más fuerte a otro cuerpo. Lo más al uno. El ladrón al no ladrón. Por eso precisamente perdí yo mi candil. Porque el ladrón era superior a mí en estar despierto. Lo que ganó él con el candil. Por un candil se hizo el ladrón. Por un candil indigno de confianza. Por un candil brutal. Eso le pareció de provecho. De acuerdo, pero alguien me agarra de la túnica y me arrastra a la plaza y entonces chillan los demás. ¡Filósofo! ¿De qué te han servido las opiniones? Mira, te arrastran a la cárcel. Mira, van a degollarte. ¿Y qué instrucción he tenido yo para que si uno más fuerte me agarra de la túnica no me arrastre? ¿Para qué si 10 me meten en la cárcel empujones no me quede encerrado? ¿Es que no he aprendido ninguna otra cosa? He aprendido a ver todo lo que sucede. Si no depende del albedrío, nada tiene que ver conmigo. ¿Y eso no te sirve de ayuda en el caso presente? Entonces, ¿por qué buscas la ayuda en algo distinto de lo que aprendiste? Y luego, sentado en la cárcel, digo, ese, el que da esas voces, ni escucha lo que se le ordena, ni entiende lo que se le dice, ni le importa en absoluto saber de filósofos que dicen o qué hacen. Déjale. Sí, pero sal de nuevo de la cárcel. Si ya no tenéis necesidad de mí en la cárcel, saldré. Pero si volvéis a tenerla, entraré. ¿Hasta cuándo? Mientras la razón prefiera que yo conviva con el cuerpecillo. Cuando no lo prefiera, tomadlo y que os vaya bien. Lo único, que no sea irracionalmente, que no sea cobardemente, que no sea por cualquier pretexto. Y lo digo porque la divinidad no quiere eso. Necesita un mundo como este. Personas en la tierra que se comporten como estas. Pero si como a Sócrates ordena la retirada, hay que obedecer al que la ordena como a un general. ¿Entonces qué? ¿Hay que decirle eso al vulgo? ¿Para qué? ¿No basta con obedecer uno mismo? Porque a los niños, cuando vienen dando palmas y diciendo ¡qué bien! Hoy, las Saturnales, les decimos nada de ¡qué bien! De ninguna manera, sino que también nosotros nos ponemos a dar palmas. Así que tú también, cuando no puedas hacer cambiar de opinión a uno, piensa que es un niño y da palmas con él. Y si no quieres hacerlo, entonces cállate. Eso hay que recordar y saber cuando a uno le llaman a una circunstancia semejante. Que ha llegado el momento de demostrar si estamos instruidos. Pues el joven que sale de la escuela y va a dar en una circunstancia así, es semejante al que ha estudiado cómo resolver silogismos y si alguien le propone uno fácil, le dice, proponedme mejor uno bien complicado para que me ejercite. También a los atletas les desagradan los contrincantes de poco peso. No me levanta, dice. Ese es un muchacho bien dotado. Pues no, sino que cuando la ocasión le reclama, ha de llorar y decir, quisiera aprender todavía.
¿El qué?
Si no lo aprendiste como para demostrarlo con las obras, ¿para qué lo aprendiste? Yo pienso que alguno de los que están sentados aquí están sufriendo en sus adentros y diciéndose, y que a mí no me llegue a ninguna circunstancia como la que le llegó a ese. Que yo ahora me consuma sentado en un rincón, pudiendo ser coronado en Olimpia. ¿Cuándo me traerá alguien la noticia de un certamen semejante? Así debíais ser todos vosotros. Por otra parte, entre los gladiadores del César, los hay que se enfadan porque nadie los hace avanzar, ni los empareja, y ruegan a la divinidad y se acercan a los encargados para pedirles combate. ¿Y entre vosotros, ninguno se mostrará como ellos? ¿Estaría dispuesto a hacerme a la mar solo para ver qué hace mi atleta? ¿Cómo trabaja el supuesto? Eso no lo quiero, dice. ¿Está en tu mano tomar el supuesto que quieras? Te ha sido dado ese cuerpo, esos padres, esos hermanos, esa patria, ese lugar en ella. Y ahora vienes y me dices, cámbiame el supuesto. ¿No tienes recursos para servirte lo que se te ha dado? Lo tuyo es proponer, lo mío, aplicarme a ello correctamente. Pero no, sino que no me plantees esa figura sino esta otra. No me plantees esta conclusión sino esta otra. Pronto llegará un momento en que los actores crean que ellos son máscaras y coturnos y colas de vestidos. Hombre, eso lo tienes como material y supuesto. Declama algo, para que veamos si eres un actor trágico o cómico. Pues los demás lo tienen ambos en común. Por ello, si alguien le quita los coturnos y la máscara y le hace salir como una sombra, ¿se acabó el actor o sigue estando? Si tiene voz, sigue estando. Y aquí, tomo un cargo. Lo tomo y al tomarlo muestro cómo se comporta un hombre instruido. Déjala la ticlava. Toma unos andrajos y preséntate en tal papel. ¿Qué? ¿No me ha sido dado lucir una buena voz? Entonces, ¿cómo te presentas ahora? Como testigo llamado por la divinidad. Ven tú y da testimonio en favor mío, pues tú eres digno de que yo te presente por testigo. ¿Acaso eso bien o un mal algo externo al albedrío? ¿Acaso perjudico a alguien? ¿Acaso puse el provecho de cada uno en contra, sino en sí mismo? ¿Qué testimonios das en favor de la divinidad? Estoy en una situación tremenda, señor, y soy desdichado. Nadie se ocupa de mí. Nadie me da nada, todos me censuran y hablan mal de mí. ¿Vas a testificar eso y a poner en vergüenza el llamamiento que se te hizo, el que se te considera tal honor y se te considerara digno del presentarte para un testimonio de tanta calidad? Pero el que tiene la potestad declaró, juzgo que eres impío y sacrílego. ¿Qué te ha ocurrido? Se juzgó que eras impío y sacrílego. ¿Nada más? Nada. Pero si hubiera juzgado sobre una proposición hipotética y dado la sentencia, juzgo que es mentira eso de que, si es de día, hay luz. ¿Qué le habría sucedido a la proposición hipotética? ¿Quién es juzgado aquí? ¿Quién es condenado? ¿La proposición hipotética o el que se engaña sobre ella? Entonces, ¿quién es ese que tiene potestad para dar una sentencia sobre ti? ¿Sabe qué es lo piadoso y lo impío? ¿Se ha interesado por ello? ¿Lo ha estudiado? ¿En dónde? ¿Con quién? Un músico no se interesa sobre si él declara de la nota más aguda que es la más grave, ni un geómetra si falla que los radios de la circunferencia no son iguales. Y el verdaderamente instruido se preocupará de un individuo ignorante que dé algún fallo sobre lo sagrado y lo sacrílego y lo justo y lo injusto? ¡Oh, la gran injusticia de los instruidos! ¿Eso aprendiste aquí? ¿No estás dispuesto a dejarle los argumentitos sobre esos asuntos a otros, desdichados hombrecillos, para que, sentados en su rincón, reciban sus suelditos o anden rezongando que nadie les da nada, mientras que tú, pasando de largo, te sirves de lo que aprendiste? Que no son discursitos los que nos hacen falta ahora, que los libros de los estoicos están llenos de argumentitos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Quien se sirva de ellos, quien dé testimonio de sus palabras con sus obras. Desempeña tú ese papel, para que ya no nos sigamos sirviendo en la escuela de ejemplos antiguos, sino que tengamos también algún ejemplo de nuestro tiempo. Entonces, ¿a quién le corresponde contemplar estas cosas? ¿A quién tiene tiempo para dedicársela? Y es lo que es el ser vivo, es amante de la contemplación. Pero es vergonzoso contemplarlas como los esclavos fugitivos. Ahora hemos de sentarnos y escuchar atentamente al actor trágico, luego al citaredo, no como hacen aquellos. Están atento y alaba al actor y al mismo tiempo está mirando en torno suyo. Y luego, si alguien dice amo, de inmediato se agitan, se alteran. Es vergonzoso que también los filósofos contemplen así las obras de la naturaleza. Pues, ¿qué es un amo? El hombre no es amo del hombre, sino que lo son la muerte y la vida y el placer y el esfuerzo. Porque sin eso, traedme al César y veréis cómo conservo el aplomo. Pero como venga tronando y relampagueando con esas cosas y yo tenga miedo de ellas, ¿qué otra cosa he hecho sino reconocer al amo como el fugitivo? Y mientras me sienta retenido por ellas, estaré en el teatro igual que el esclavo fugitivo. Me baño, bebo, canto, todo con miedo y sufrimiento. Pero si me libero a mí mismo de los amos, es decir, de aquellas cosas por las que los amos son temibles, ¿qué problema seguiré teniendo? ¿Qué amo? Entonces, ¿qué? ¿Hay que pregonar esto ante todos? No, sino que hay que saber tratar a los ignorantes y decir: este me aconseja también a mí lo que cree que para él mismo es un bien. Le comprendo. Pues también Sócrates se mostró comprensivo con el lloroso carcelero, cuando estaba a punto de beber la cicuta y dijo: ¡qué noblemente llora por mí! ¿Verdad que no le replica: para esto echamos a las mujeres? Eso a los conocidos, a los que podían escucharlo. Pero a aquel lo trata como un niño. Libro 2, número 2. Sobre la imperturbabilidad. Mira tú, que vas a un juicio, ¿qué quieres conservar y a dónde quieres ir a parar? Pues si quieres conservar el albedrío conforme a su naturaleza, tienes toda la seguridad, toda la comodidad, no tienes problemas. Si pretendes conservar lo que hay en ti libre e independiente por naturaleza y te basta con eso, ¿qué podría apartarte de ello? ¿Quién es dueño de ello? ¿Quién puede arrebatártelo? Si quieres ser respetuoso y honrado, ¿quién no te lo va a permitir? Si quieres no verte obstaculizado ni forzado, ¿quién te forzará a desear lo que no te parece deseable? ¿Quién a rechazar lo que no se te muestra rechazable? ¿Y qué? Te amenazará con algo que se considere temible, pero ¿cómo puede conseguir que lo experimentes con rechazo? Por tanto, mientras esté tu mano el desear y el rechazar, ¿de qué te preocupas? Para ti, eso ha de ser el exordio, eso la exposición, eso la prueba, eso la victoria, eso el epílogo, eso la aprobación. Por eso respondió Sócrates al que le recordaba que se preparaba para el juicio: ¿no te parece que me he estado preparando para ello toda la vida? ¿Con qué preparación? Guardé, responde, lo que dependía de mí. ¿Cómo? Nunca hice nada injusto en público ni en privado. Si quieres conservar también lo exterior, el cuerpecito, la haciendita y la honrilla, te digo: prepárate con toda la preparación posible y además observa tanto la naturaleza del juez como a tu oponente. Si hay que abrazarle las rodillas, abrázale las rodillas. Si hay que llorar, llora. Si hay que gemir, gime. Y cuando sometas lo tuyo a lo exterior, sé esclavo en adelante y no andes cambiando de idea. Ahora queriendo ser esclavo, ahora no queriendo, sino simplemente y con todo tu discernimiento, o lo uno o lo otro, o libre o esclavo, o cultivado o inculto, o gallo con raza o sin ella, o aguanta los golpes hasta morir o ríndete de inmediato. No sea que aguantes muchos golpes y al final te rindas. Pero si eso te parece vergonzoso, haz ya mismo la distinción. ¿En dónde reside la esencia de los males y los bienes? En donde esté también la verdad. En donde esté la verdad, allí también la naturaleza. Y allí está la precaución, en donde la verdad, y allí la valentía, en donde la naturaleza. ¿O te parece que si Sócrates hubiera querido conservar lo exterior, habría comparecido a decir: a mí Ánito y Meleto pueden matarme, pero no perjudicarme? ¿Iba a ser tan insensato que no viera que este camino no conducía allí, sino a otra parte? ¿Y entonces, qué? ¿Que no presenta argumento y encima los irrita? Como mi Heráclito, que tenía un asuntillo sobre un campito en Rodas y tras haber mostrado a los jueces que hablaba con justicia, al llegar al final del discurso dijo: pero ni os suplicaré ni me importa lo que vayáis a fallar. Más sois vosotros los juzgados que yo. Y así echó a perder el asunto. ¿Qué necesidad había? Simplemente no pidas y no añadas el "y no estoy pidiendo", a menos que sea una ocasión oportuna para irritar a los jueces, como en el caso de Sócrates. Y tú, si preparas un final de discurso semejante, ¿a qué vas? ¿Para qué compareces? Si es que quieres que te crucifiquen, espera llegar a la cruz. Pero si la razón decide comparecer e intentar convencer de su postura, ha de obrar en consecuencia poniendo a salvo, en todo caso, lo suyo propio. De ese modo, también es ridículo decir: ponte en mi lugar. ¿Qué voy a ponerme en tu lugar? Sino, haz que mi pensamiento, resulte lo que resulte, se acomode a ello. Porque eso sería igual que si un iletrado dijera: dime qué he de escribir cuando me dicten mi nombre. Y si digo que Dion, y viene otro y le propone no el nombre de Dion, sino el nombre de Teón, ¿qué pasará? ¿Qué escribirá? Pero si te has ejercitado en escribir, puedes también prepararte para todo lo que te dicen. Y si no, ¿en qué me voy a poner en tu lugar? Si los acontecimientos te dictan otra cosa, ¿qué dirás o qué harás? Acuérdate de este principio universal y conocerás la norma de conducta. Pero si te quedas con la boca abierta por lo exterior, será forzoso que ruedes arriba y abajo según la voluntad del amo. ¿Que quién es el amo? El que tiene poder sobre alguna de las cosas por las que te afanas o que rechazas. Y hasta ahí llegó, mis queridos amigos, el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho esta edición, esta última edición acerca de las disertaciones de Epicteto. Como siempre, mis queridos amigos, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook como El Estoico Rico y en nuestra página web como elestoicorico.com. Sin más por el momento, mis queridos amigos, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Eric y fue un gusto y un placer estar de nuevo con ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!